Altamira, por
Altamira, ejemplo. Altamira, Altamira, Altamira. Y eso de relacionar el contar cómo pueden ser obras de arte o manifestaciones artísticas en general a gente que no ve, esto tiene mucho que ver con la amiga que has traído hoy.
Sí, es que es una amiga. Tú ya sabes que solo traigo aquí amigos.
De
¿no?
tu club, el Biederberg.
Bueno, pues nos vamos a Granada, sí. que es donde ella está. Hablaba de la Alhambra porque ella ha enseñado la Alhambra uh-huh. alguna vez. Y Olaya Luque, y ella es traductora, sí. pero bueno, cuando tú estás pensando en traducir, siempre piensas en traducir de un idioma a otro.
No tan libre como el traductor este que se nos ha colado antes en el gag de especialistas secundarios, pero bueno, sí, sí, sí.
Pero tú imagínate lo que es traducir, estudiar traducción uh-huh. para traducir lo que ves a una persona que no ve.
Madre mía. Olaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Olaya, bienvenida. Oye, desde luego nos tiene admirada la capacidad que puede tener una persona, según me está contando Elvira, para transmitir eso, para contarle, para explicarle a una persona que no ve, que además a lo mejor muchos de ellos no tienen la referencia de haber visto nunca en su vida, cómo es la Alhambra, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo contáis y la verdad es que parece muy difícil, pero luego no lo es tanto, pero en realidad es lo que comentaba Elvira, es simplemente traducir una imagen que a una palabra, por ejemplo, o a un sonido o a muchas otras cosas, pero sigue los mismos patrones que una traducción como la del el amigo de antes.
Ya, pero tú, por ejemplo, ¿cómo lo haces? Porque, a ver, yo puedo tener una capacidad evocadora, pero tú has estudiado mucho, y tu especialidad en la universidad es eso, tú has estudiado para poder llevar a grupos de gente que no tiene los cinco sentidos para contarle lo que tú estás viendo, para transmitírselo. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, yo creo que en realidad es tener una capacidad de atención muy, muy grande. Fijarte muy bien en lo que las personas que podemos verlo o las personas pues que tienen resto visual suficiente pueden utilizar como para describírselo a otra persona. Todos hemos descrito, y algunos más acertadamente que otros, pero yo creo que la atención, la capacidad de prestar atención a qué es lo primero que miras, qué es lo que más llama la atención, cómo se puede entender la obra, puede ser la Alhambra o puede ser un cuadro, de forma completa, por partes, todo eso, pues hay que eso, pues documentarse mucho, leer mucho y sobre todo ponerse en la piel de la persona que no está viendo lo que tú estás viendo.
Y te voy a hacer una pregunta muy pueril. Por ejemplo, tú vas al Museo del Prado con sí. un ciego o con un grupo y te dirán, ¿y merece la pena que vayan al Museo del Prado? ¿Tú no les puedes contar el cuadro en tu casa?
Bueno, es que la experiencia de ir a un museo, los museos han cambiado mucho y los museos hoy en día son un espacio social, o se tiende a que lo sean. La experiencia de ir a un museo no es solo estar frente al cuadro y verlo y pasar al siguiente, es también llegar allí, la experiencia de los olores, la experiencia de pasear por los pasillos, de sentirte que estás frente al cuadro y luego también dentro del museo también te pueden ofrecer un diagrama o una réplica para que tú puedas, pues a través de otro sentido, también tener la experiencia de estar, por ejemplo, frente a las meninas, también viéndolas con tus manos, por ejemplo.
Claro, yo confieso que hubiera hecho la misma pregunta que ha hecho Elvira si no llevara mucho tiempo trabajando en esto y hubiera tenido la suerte de tener, de contar entre los oyentes a muchos amigos invidentes, ciegos, les gusta a ellos, que por ejemplo Serafín, el Zubiri, el cantante, una vez vino aquí y cuando estrenábamos estos estudios en los que estamos ahora, me dice, ¡qué grandes son! ¡Qué amplios son! Es decir, ellos tienen la sensación del espacio que les rodea,
y por
¿verdad?
El sonido también,
por
¿no?
el sonido, claro, por cómo se proyecta el eco de que debe dejar, por ejemplo, en el espacio en el que hablan, ¿no? Olaya, quiero decir que las personas invidentes ciegas también tienen esa sensación de dónde están.
Claro, y muchísimo más amplia que nosotros, porque han tenido que desarrollarla más para poder suplir no ver cómo es una habitación o por dónde se mueven. Y luego también, por ejemplo, hay muchos museos que no nos fijamos, pero la iluminación, las temperaturas, cómo es el suelo, cómo las texturas de las diferentes paredes o de las moquetas o los suelos que hay, todo eso en realidad está hecho para algo y para que la experiencia, o sea, incluso para las personas que vemos, entremos en otro mundo según la sala en la que estamos del museo. Y eso pues
Olaya, uno tiene la sensación a veces de haber hecho las cosas bien, de haberlas transmitido bien y otras no. Esto sucede en todos los trabajos. ¿Cuál ha sido la vez o que en qué museo te pasa que tú dices, aquí sé transmitir lo que estoy viendo y lo cuento bien?
Pues bueno, en realidad quizás parece que no, pero cuando a lo mejor trabajamos más con arte abstracto, en los museos en los que a lo mejor hemos podido trabajar, como en Granada, por ejemplo, en el Museo Caja Granada, o incluso en el Museo Arqueológico Nacional, con la obra Iberas, por ejemplo, que en realidad son más complejas a lo mejor que una obra figurativa. Yo creo que la experiencia, yo al menos me siento mucho más realizada porque... O sea, una obra figurativa todo el mundo puede un poco imaginársela, ¿no? Pero la abstracción es más más compleja, y cuando se puede transmitir o traducir, yo creo que es el momento en el que más...
O sea, que te gustan los retos, ¿eh? Te gustan los retos, Olaya. ¿Y qué es lo más, te iba a decir, bonito, lo más impactante que te ha dicho alguna de las personas a las que tú has tenido la oportunidad de explicarles, de describirle, de contarle una obra? Aquello que te haya dicho incluso... Pues ha visto, esta persona que no ve, ha visto algo que yo no era capaz de ver.
Bueno, sí, eso muchas veces, y cada vez se tiende más a eso, a que las personas ciegas sean ellos también los que crean esas descripciones y que colaboran desde el principio, porque ven con su conocimiento del mundo, aunque nunca hayan visto, pero viven en un mundo en el que hay muchísimas referencias visuales, pues pueden ayudar a que esa descripción sea mucho más completa. Y luego creo que una cosa que se repite mucho, que tanto con el grupo Trace, con el que trabajamos de la Universidad de Granada, como con la asociación con la que también trabajo, y bueno,
que es Caleidoscope, ¿no? Que no lo hemos dicho, esta asociación.
Con K.
Eso es con K y acabado en cope, pero hablamos aquí en la SER, ¿no?
Sí, Caleidoscope. Sí.
Entonces, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han dicho alguna
sí,
de esas
yo creo
personas?
Que ciegos de todo el mundo, por ejemplo, me acuerdo un ciego que en una beca que tuve en el Metropolitan en Nueva York, o ciego aquí mismo en Granada, o en Jaén, o en Madrid, en cualquier sitio, lo más gratificante y emocionante es cuando te dicen que han podido volver a ver el color, por ejemplo, el color azul, o una, no sé, unos ojos, o un atardecer, porque de verdad han seleccionado las palabras... Bueno, exacta, o que en ese momento para esa persona eran exactas, para que se produzca esa magia, ¿no? De poder hacer ver.
Claro, porque algunos de los ciegos que van contigo han visto algo de niños.
Sí, la mayoría sí tienen o resto visual o recuerdo visual.
Entonces,
pero también hay muchos que no. Uh-huh.
O sea, que cuando has visto de niño tienes algún recuerdo de los colores en sí,
¿no? Y cuando no, se lo imaginan.
Claro.
Se imaginan,
claro.
Porque claro, como dice Olaya, de tantas referencias, igual nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos muchas referencias gráficas, visuales, en nuestra forma de expresarnos habitualmente. Entonces, esas personas que no han visto, Olaya, ellas se han hecho una idea de lo que son los colores, ¿no? Por ejemplo...
Claro, y los colores, por ejemplo, hay muchísimas referencias sinestésicas, lo que comentaba ahí al principio. Y entonces, por ejemplo, pues todo el mundo que habla de pensamos en verde y nos imaginamos una serie de texturas, una serie de también de olores.
De olores, sí, claro.
Sobre todo, sí, o el blanco, el azul, el rojo, y hay muchísimos experimentos. Que bueno, yo no me voy a meter en la parte de la medicina o en la neuropsicología, pero sí que hay muchos experimentos que hablan de que los colores es algo incluso casi inherente, ¿no? Como que es algo que existe previamente y que hay referencias, también muchas son culturales.
O sea, como si fuera un recuerdo atávico que
sí,
va pasándose en nuestra cultura de generación en generación, e independientemente de que lo hayan visto esas personas, algo genéticamente se les ha transmitido a ellos de qué es o cómo es el color azul, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, eso yo, o sea, sé que hay muchos experimentos sobre eso, pero yo, sobre todo, lo que sí que creo es que vivimos en un mundo en el que los colores, o las colores, o las formas, todo lo visual tiene muchísima relevancia para todo el mundo. Entonces, y también sobre todo tenemos que darnos cuenta de que hay muchas maneras de eso, de transmitir los colores, a lo mejor no solo rojo, pero rojo sangre, un rojo amapola, rojo atardecer, todas esas formas de describir el rojo pueden hacer que cambie muchísimo.
Olaya, tú en principio ibas a ser traductora de un idioma cuando comenzaste a estudiar.
Sí, yo la verdad es que pensaba eso, traducir. Bueno, sigo traduciendo también de inglés y eso, pero en realidad, cuando, gracias a eso, al grupo Trace de la Universidad de Granada, descubrí de su mano que existía este tipo de traducción, porque aquí en Granada está este grupo que trabaja con la ONCE y muchos proyectos, pues me di cuenta de que eso sí que era el tipo de traducción que más me emocionaba y que al que me quería dedicar.
Mira, vamos a poner un par de ejemplos. Esta es la descripción. No, primero la escuchamos y después a ver si sacamos.
Es un animal robusto y huesudo que aparece de perfil, con la cabeza a la derecha de la lámina y el rabo a la izquierda. Parece una estructura de metal hecha de piezas. Las cuatro patas gruesas, delante y detrás, sostienen un cuerpo anguloso con dos promontorios diferenciados. El de la cadera, redondeado a la izquierda del lomo, y el lomo, exaltado cerca de la cabeza. Aunque la figura es negra, la descomposición de plano se ha creado por medio de líneas blancas que diseccionan en dos decenas de prismas el cuerpo del animal. Podríamos decir que se asemeja a los antiguos carteles que mostraban en las carnicerías las partes comestibles de las terneras, las piezas que formaban el cuerpo de la vaca. La cola, con forma de llama, en vez de caer hacia atrás, se adelanta por el vientre y cruza los triángulos cubistas del cuerpo del toro. Bajo la barriga, los testículos oscuros parecen una lágrima y el pene, más adelantado, acaba en un ligero pico.
Bueno, nos falta de detalle aquí de la descripción de la litografía de un toro de Picasso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Olaya, cuando tú comenzaste, ¿qué veías que se hacía en otros países y a lo mejor España estaba un poco atrasado en lo que a enseñar a invidentes museos u otros sitios se refiere?
Sí, en España sobre todo había mucha más tradición en audiodescripción de cine, que es parecida, pero claro, tiene el espacio, es poco, o sea, tiene solo un pequeño espacio entre diálogo o entre sonido para poder introducir una pequeña descripción. Pero claro, en arte sí que en Estados Unidos y en Reino Unido estaban mucho más evolucionados.
¿Y tú ibas allí y qué veías? O sea, ¿te alucinaba lo que se hacía?
Sí, de hecho me acuerdo una vez que estaba yo, estaba de Erasmus y estaba en la Tate Modern de Londres y de repente vi a muchísimos ciegos arremolinados alrededor de los nenúfares de Monet y me quedé muy sorprendida. Eso yo creo que fue, y luego gracias al destino existía el grupo Traxia aquí en Granada y pude empezar la tesis y todo eso luego, pero vamos, cuando vi a los ciegos, como que ellos tenían su espacio, todos sentados escuchando sin ver, la verdad, y una obra como los nenúfares, me quedé tan sorprendida, y era como si el museo para ellos, totalmente para ellos.
Mira, ahora estamos frente a uno de los autorretratos de Van Gogh.
En primer plano tenemos la figura de Van Gogh. Su actitud es calmada, sus ojos claros se clavan en el espectador y nos miran con intensidad. Aparece serio, con las comisuras de la boca ligeramente curvadas hacia abajo. A pesar de la aparente serenidad del pintor, su ceño fruncido nos indica que existe cierta turbación, probablemente a causa de una enfermedad que lo acosaba y que le hacía padecer ciertos episodios de psicosis intermitentes relacionados generalmente con la esquizofrenia, desórdenes bipolares e incluso la depresión. El foco de luz proviene del exterior del cuadro.
Lo estás viendo, ¿no?
De
mira,
un lugar.
Lo estoy viendo perfectamente. Maravillosa descripción. Y quería decirle a Olaya, supongo que conoces, bueno, todos lo conocemos, esos versillos de Francisco de Icaza, lo de dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. ¿Tú qué dirías? ¿Qué le contestarías a aquel?
Bueno, que ya existiendo la audiodescripción, aunque yo siempre digo que la audiodescripción existía, vamos, desde en el mito de la caverna, cuando se describe lo que había afuera, ya eso es audiodescripción. Pero que teniendo ya la audiodescripción, y yo creo que los ciegos de Granada también disfrutan mucho de las actividades que podemos hacer aquí, y que ya no hay tanta pena.
Oye, hay que tener una capacidad, un talento, desde luego, evidentemente, pero como todo también tiene su técnica, imagino, Olaya, ¿no? Esto es una técnica que hay que aprender. Por ejemplo, tú te pones delante de una obra, delante de una representación, de la que sea, y sabes qué es lo que tienes que incidir y aquello que puedes casi obviar. Esto forma parte de la técnica.
Sí, bueno, como cualquier proceso de traducción, siempre trae un análisis, que también en este caso no es solo el análisis textual, bueno, sería el análisis textual de la obra visual. Todo, claro, lo que comentas, que en realidad hay que tener un poco, no sé, que no creo que todo el mundo, o a lo mejor todo el mundo, pero practicando puede llegar a hacerlo, pero sí que hay un proceso que puede abrirse o cerrarse, depende del tipo de obra, si es figurativa, si es abstracta, si aparece un elemento concreto, muy llamativo, si no lo aparece. Pero sobre todo yo creo que ese proceso se tiene siempre que complementar con la visión de las personas ciegas, que son las que de verdad tienen que decir cuando la obra, o sea, cuando la descripción es buena o no.
Hola, ya llevamos ya unos minutos hablando, todo gira en torno al poder de la escucha, de la voz, del sonido. Nuestra compañera Lucía Taboada te había pedido una canción evocadora y tú le has dicho esta. ¿Esta por qué?
Pues bueno, sobre todo al principio la veo como muy sinestésica. Con un compañero que se llama Rubén Rávila, con el que estamos empezando a trabajar, que él es ciego y que está, le encanta la sinestesia, traduce todo perfectamente a la sinestesia, pues siempre hablamos de cómo las canciones pueden tener picos, ser rugosas, ser de diferentes colores, y esta canción tiene muchísimos colores. Yo creo que podría ser, fue una obra de expresionismo abstracto, por ejemplo, y muy, no sé, y creo que todas las que todo el mundo tenemos esa parte de sinestesia que la podemos utilizar para...
Yo te propongo una cosa, Olaya, que nos lleves, sí, a nosotros un día, nos tapamos los ojos, sí, nos llevas, por ejemplo, un día que vayamos a Granada a la Alhambra y nos explicas la Alhambra, porque seguramente que vamos a ver más cosas,
seguro,
de las que habíamos visto con los ojos.
Quedamos así, sí, sí, Olaya. Sí.
Claro, yo encantadísima de recibiros y de hacer la visita encima de la Alhambra con lo multisensorial que es.
Claro, por
seguro
eso,
que
por eso.
Todos los olores y ahora con todas las flores y todo. Así que aquí os espero con los ojos abiertos.
Venga, cuadraremos la agenda que dice el Olaya Luque. Un beso muy fuerte, muchísimas gracias.
Un beso,
Olaya.
Adiós. Muchas gracias.
Elvira, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Vacúnate.
Oye, que estás muy guapo.
Tú es...